José de Jesús Moreno Huerta, orgullosamente colotlense, es el hijo menor de Adolfo Moreno Díaz Vélez y Ana María Huerta Navarro. Recuerda con mucho cariño su infancia, principalmente por la casa de su abuela, quien en complicidad de sus hermanos, Ana Rosa y Adrián, hacían travesuras a quienes laboraban ahí.
Me crié siempre en Colotlán. En Colotlán estuve toda mi infancia. Y bueno, la casa donde vivía era una casa pequeña que estaba adaptada de una casa vieja. Y entonces estaba como comunicada con mi abuela, con la casa de mi abuela, que era muy amplia. Y entonces ahí era donde hacíamos todas las travesuras, ¿no? Tenía una huerta, mojábamos a la gente que apoyaba ahí a mi abuelita los quehaceres y hacíamos hoyos en la huerta y luego hacíamos que pasara la gente por ahí. Entre mis hermanos y yo, ¿no? Nos subíamos a las bardas. Mi infancia fue muy así.
Cuando era pequeño, su mamá comenzó a trabajar en el colegio de Colotlán como maestra y durante ese tiempo, él se sintió vigilado mientras cursaba la primaria. Al ingresar a la secundaria foránea, comenzó su etapa de libertad y desorden sin dejar de cumplir en lo académico.
Cuando yo estaba en primaria, mis hermanos estaban pues en la misma escuela que yo y entonces como que estaba un poquito vigilado, ¿no? Cuando yo llego a tercer año de primaria y que iba a pasar a cuarto, mi hermano, el de medio, pues salió la primaria, iba a secundaria y entonces yo como que sentí un poquito de libertad, pero en eso fue cuando entra mi mamá a dar clases, entonces seguí como vigilado. Cuando llego a secundaria, pues fue como la liberación total y entonces pues yo pienso que se me salió la inquietud ahí de la juventud. Fui un poquito desordenado, tengo que admitirlo. Pero bueno, siempre estuve como atento, ¿no? En la casa, si no llevaba resultados de la escuela, pues obviamente había consecuencias y había pues cierta parte donde estaban vigilando, ¿no? Pero sí era un poquito relajiento.
Describe la preparatoria como la mejor etapa de su vida, ya que le permitió conocer amistades y vivir momentos únicos. Durante ese tiempo, uno de ellos que recuerda con diversión es que le tocaba ser el anfitrión de las fiestas, todas con permiso de la señora Ana María.
Siento que la prepa ha sido como la mejor etapa de mi vida en cuanto a la parte académica y me acoplé mucho con mi grupo. Todavía tenemos cierta convivencia. De vez en cuando nos juntábamos. Ellos me invitaban mucho cuando estábamos en la prepa. Mis compañeros me invitaban mucho, me invitaban a fiestas. Me decían, te invitamos a un convivio, una fiesta. Ah, sí, ¿dónde? En tu casa. Entonces, convivimos mucho, nos pasamos muy bien.
Comenta que actualmente la juventud no se divierte de la misma manera que antes. Él disfrutaba pasar el tiempo con sus amigos. Esa era su forma de divertirse con ellos.
Tranquila la cosa, ¿no? Ahorita es como más de salir y llegar a veces como muy altas horas de la noche. Y yo casi nunca caí en eso, pues más bien era, pues sí, me gustaba convivir con mis compañeros. Cuando estuve en la universidad también, igual, me gustaba más, en vez de andar, estuve en Guadalajara, pues, y en Guadalajara hay antros y hay lugares donde puedes visitar, y yo era más como andar con los amigos, en las casas con los amigos, conviviendo, y en vez de ir a un bar o a un antro.
¿Se podrá decir que sus tiempos de rebeldía y así fue como en la secundaria? De
sí.
Más relajo.
Sí, 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 ahí fue donde, de hecho estaba amenazado con regresarme al colegio. Entonces, cuando yo sentía que ya me estaba saliendo de mi lugar, pues, entonces, pues, me concentraba un poquito más, hacer un poquito más un relajo para que no me fueran a sacar de la secundaria y me regresaran al colegio. Ahora veo
cómo es para ti tan fácil. Al egresar de la preparatoria, tuvo que mudarse a Guadalajara a estudiar la ingeniería de comunicaciones y electrónica, cosa que fue difícil al comienzo, ya que la vida de pueblo a la de la ciudad es completamente diferente por la libertad de Colotlán y el calor de su hogar.
Como una historia sin final. Al principio fue difícil. En la casa donde estábamos, bueno, mi tía tenía su casa rentándola, y en la parte de arriba tenía como un pequeño departamento, por así llamarle, como más estudio que departamento. Estaba pequeño y yo estaba acostumbrado a estar acá en Cotlán, en la casa de mi abuela. Pues es una casa grande, de esas antiguas. Pues tenía incluso un tablero de básquetbol, entonces me aburría, salía al patio, me ponía a practicar. Cuando llego a Guadalajara, pues prácticamente eran dos recámaras. Y sí me sentí como muy encerrado, no conocía a nadie. Entonces al principio sí fue difícil, sí fue difícil, me sentía como león encerrado. Y recuerdo muy claro que duré la primera semana y al fin de semana luego corrí para acá, ¿no? Porque sentía raro. Y ya después pues me fui acostumbrando, me fui concentrando en los estudios, quieras o no te absorbe, ¿no?
El perfilado jamás imaginó que se dedicaría a la docencia. Cuando comenzó su vida laboral, se le sugirió titularse mediante la actividad docente. Aceptó y le agarró el gusto. Actualmente, tiene 13 años dedicándose a la docencia en el COBAEJ de Santa María de Los Ángeles. Ha desempeñado distintos puestos, 4 años como director del plantel y 12 años en el Centro Universitario del Norte.
Yo no estaba titulado. Yo... me titulé cuando tenía ya 5 años laborando y busqué como esa modalidad por experiencia laboral. Y de hecho allí fue donde me empezó a gustar la docencia. Cuando yo me quiero titular, me dice el coordinador de la carrera ahí en el CUSEI, me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me apoyes con algo, no que nada más te hagas tu informe, tu experiencia laboral. Y dice, no, apóyame con algo. Los chicos de primeros semestres se desesperan porque ven pura teoría y matemáticas y este tipo de cosas y no ven nada de electrónica. Vamos a hacer un tallercito, algo sencillo. Le enseñas algo de digitales y entonces ya es para que se motiven un poquito a ellos. Y entonces empecé a ir los sábados. Durante un semestre fue como unas 10 sesiones y a Guadalajara. Y ya con ese trabajo me apoyaron para titularme. Y entonces fue como que me empezó a gustar dar clases. Cuando cierra la fábrica, comienzo a dar clases en preparatoria, en el MSAT 40 en Santa María. Y al siguiente semestre también comienzo a dar clases aquí en Cunos.
Como parte de la enseñanza, señala que una de las satisfacciones más grandes que ha tenido es cuando ve trascender a sus alumnos y se enorgullece de formar parte de sus logros.
La mayor satisfacción es cuando ves a algún chico que no está rindiendo lo que debe rendir. Y cuando intercedes un poco... Porque al final de cuentas, mientras el muchacho no quiera trabajar, no va a trabajar, ¿no? Pero cuando tú influyes un poquito en un alumno o una alumna para que pues deje su rezago académico y comience a trabajar y se empiece a enfocar en sus estudios, yo pienso que es como las mejores satisfacciones que ha tenido, ¿no? En ocasiones a veces te llegas a encontrar a muchachos que ya están en la universidad o que ya terminaron su carrera. Y cuando te dicen, me ayudó mucho esto que vimos. A veces uno ni se acuerda de lo que les enseñó, ¿no? Porque incluso no es todo nada más conocimientos. También es parte de formación, de trabajar un poquito lo actitudinal. Y cuando un muchacho te dice, me sirvió mucho cuando me dijo esto, o se me quedó grabado cuando mencionó y yo cambié un poco mi perspectiva, esas son como las mejores satisfacciones que puedes tener.
Mientras laboraba en la preparatoria, jamás imaginó que conocería a quien ahora es su esposa y la mujer de su vida, María del Refugio Márquez García. Jesús la describe como mujer dedicada. Eso provocó que se enamorara de ella.
Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar.
Es una mujer muy guapa, pero ella es una persona muy dedicada, muy, muy trabajadora. No hace las cosas así como que digas, ya, con tal de cumplir, adiós. No, ella siempre era muy dedicada, entregaba trabajos bien hechos, que le dedicaba tiempo y que se esmeraba, pues. Y entonces, pues ahí están los resultados, ¿no? Con mi familia, te digo, ella es la que anda siempre al 100, que hagan sus trabajos y todo. Y a veces uno de padre, a veces uno como que, ay, dale chance. Entonces, esas son las partes como que como más me enfoco ya.
Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar.
De su matrimonio nacieron tres pequeños, quienes son su adoración, Iker, Cristian e Isaac. Ellos le han alegrado la vida y su hogar.
Porque en mí ya siento que te necesito.
Tengo ya 8 años de casado, tengo 3 niños, puro niño, puro varón. Y de repente sí es cansado, ¿no? Los niños tienen mucha energía. También ellos, mis hijos, son como muy seguidos. Los dos primeros se llevan 1 año, 2 meses. Y el segundo con el tercero se llevan 2 años con 2 meses. Entonces, te imaginarás, ¿no? La fiesta que tengo en la casa a diario. Yo admiro a mi esposa que, pues está prácticamente todo el día con ellos, ¿no? Entonces, pues sí, es muy, muy, muy cansado. Pero pues ahí vamos adelante, ¿no? Mi esposa a veces tiene mucho trabajo y yo les digo, que no haga la tarea. No, ¿cómo? Que no va a hacer la tarea. Tiene que hacerla. Y, sí es cierto, ponte a hacerla. Entonces,
¿pero le dices eso jugando?
No, de repente sí. Me dan ganas como, ya no quiero saber nada, ya no hagas nada, ¿no? Pero mi esposa es la que dice, no, hay que trabajar.
Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad.
Jesús Moreno puntualiza que es importante que exista el sentido común en la vida, ya que este ayudaría a vivir con armonía y diferenciar lo bueno de lo malo.
Y sería un honor y amor ser tu esclavo.
Necesitamos tener como mucho sentido común en la vida. A veces, como que ese sentido común es el que no nos deja como existir con armonía. Y pues tenemos que como poner mucho en los zapatos de los demás para tener ese sentido común. A veces actuamos en diferentes situaciones sin pensar lo que la otra persona siente o piensa. Y eso es por falta de sentido común. Creo que, sin importar si tienes una religión o lo que sea, creo que hay algo dentro de nosotros que siempre te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y cuando tomas decisiones también es igual. Hay algo dentro de ti que siempre te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Creo que lo que nos hace falta a veces en la sociedad es eso. Un poquito de sentido común. Y bueno, ya cuando tomamos una decisión, pues el ser perseverante, no perder nuestro objetivo de vista.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.